Radio Clásica le invita a disfrutar su programa Notas de Europa, un podcast de Radio Clásica El Salvador.
Déjese acompañar con la buena música. Clásica 103.3.
Bienvenidos a Notas de Europa, un recorrido cultural por el viejo continente.
Nuestros temas de hoy: esclavitud en Holanda, persecución en Bielorrusia, Festival de Glyndebourne, Pasquini en Innsbruck. En septiembre de 1646, Joao Mina cambió de bando. Su nombre original es desconocido. Su apellido nos dice que fue vendido en El Mina, un mercado de esclavos en Ghana, para trabajar en una plantación brasileña. De allí huyó a territorio holandés, donde fue interrogado intensivamente. El protocolo de este interrogatorio del 4 de octubre de 1646 se ha conservado en las actas de la Compañía Occidental Neerlandesa. El contenido es principalmente sobre temas militares y comerciales. El protocolo no revela cómo Joao logró huir, en qué idioma se interrogó ni quién lo hizo. Y sin embargo, sabemos de él mucho más de lo que sabemos de la mayoría de sus compañeros de destino. Si los esclavos dejaron huellas, nunca lo hicieron como seres humanos. Generalmente es como objetos en una lista de inventario. Para el hacendado Gabriel Castaño, Joao Mina era propiedad. Para los holandeses, un informante. Y para ninguno realmente un ser humano. Lo que después pasó con Joao se desconoce, pero su corta historia es parte de una exposición en el Rijksmuseum de Ámsterdam con el título Esclavitud, en la que con la biografía de 10 personas se trata de contar la historia de la esclavitud en los Países Bajos, con el fin de concientizar al público. El si una exposición puede romper un tabú nacional es una pregunta que no se hace seguido, pero que en este caso es justificada, pues con esta pregunta el Museo Nacional Neerlandés pone a prueba el concepto que el país tiene de sí mismo. La esclavitud es parte de la historia holandesa, aunque muchos no lo consideren así. Durante los aproximadamente 250 años que duró el colonialismo holandés y en el que la esclavitud jugó un papel esencial para el bienestar del país, este fenómeno no es negado, pero no es considerado problemático por todos. Lo que puede cambiar, pues el Rijksmuseum es un tabernáculo nacional con poder de concientización. Los organizadores de la exposición le han calificado de precursora, y para que así sea, la institución ha invertido mucho. 4 años de preparativos, muchos nuevos puestos de trabajo, un equipo de 4 curadores e historiadores expertos en la historia colonial. Los objetos expuestos pertenecen todos, de una forma u otra, a las 10 historias contadas, desde las campanas de las plantaciones a la entrada, grabados de paisajes, registros parroquiales y contratos de compra, hasta instrumentos de labranza con los que los esclavos tocaban música y las pesadas vigas de tobillos de roble donde los encadenaban. El presidente bielorruso Alexander Lukashenko trata de instaurar en su país un sistema totalitario y para eso, a la vez, corteja y amenaza a los intelectuales. Durante un discurso en el Teatro Bolshoi de Minsk, el día de la independencia de Bielorrusia, declaró que la inteligencia artística es la faz de la nación, del pueblo y del Estado, por lo que pidió a los espíritus creativos tener cuidado y no dar más pasos falsos, ya que si un artista que ha ganado fama la pierde, el daño es irreparable. Y previno a la inteligencia de la política, donde mandan leyes crueles y rabiosas contra las personas como ellos que no se pueden defender. Fue una advertencia para el personal del Bolshoi, después que el famoso barítono Vladimir Petrov no le renovaran su contrato, posiblemente porque en octubre pasado se unió al ultimátum popular de la oposición, en el que exigían la dimisión de Lukashenko, el cese inmediato de la violencia contra la población y la libertad de los presos políticos. Al mismo tiempo, fue despedido el pianista del coro Ivan Titov por usar en las calles de Minsk una máscara con los colores rojo, blanco, rojo de la oposición. Lukashenko declaró públicamente su desilusión por la participación de músicos del Bolshoi durante las protestas del año pasado. por lo que 5 fueron despedidos inmediatamente, de los cuales 3 se encuentran actualmente en el exilio. Además, el presidente anunció reformas financieras del teatro y aseguró que se desharía de gente innecesaria. La vida cultural de Bielorrusia parece un campo devastado después de las represiones y limpias que se han efectuado en los últimos meses. El Teatro Cúpala, el más antiguo del país, parece una ruina artística, después que la mayoría de sus miembros renunciaran a sus puestos y solamente se quedaran los miembros más antiguos. El teatro contrató a toda prisa un par de novatos y presenta piezas de cámara con pocos actores. El Instituto Goethe se cerró después que por 27 años organizara eventos musicales y cinematográficos y proyectara producciones artísticas bielorrusas en el contexto global. También se cerraron la legendaria Galería de Arte U y el Centro Cultural Experimental OK16, cuyo patrocinador, Víctor Babarico, se encuentra en prisión desde hace un año acusado de lavado de dinero. Babarico estaba considerado como el candidato presidencial más prometedor. El Festival de Ópera de Glyndebourne se inauguró nuevamente bajo las circunstancias más adversas con 3 nuevas producciones, de las cuales 2 utilizan un escenario minimalista blanco. Se podría aludir a Oscar Wilde, que consideraba una localidad en un escenario blanco como señal de mala suerte. Pero los resultados fueron completamente diferentes. La temporada se inauguró con una fuertemente simbólica producción de Damiano Michialetto de Katia Kavanova, de Leos Janacek, que provocó directamente a los oponentes tradicionales del teatro de director. Sus objeciones fueron contradecidas grandiosamente por Christoph Loy y su atrevida y reflexionada producción de Luisa Miller de Giuseppe Verdi, una de sus subestimadas obras tempranas de lo que él mismo llamara sus años de galera. Y entre ellas, la interpretación nada minimalista de Marianne Clément de Il Turco en Italia de Gioachino Rossini, como una alegre e irónica sátira sobre los esfuerzos de un afamado escritor con bloqueo en busca de una trama. En una pantalla, el público podía seguir las divagaciones de Prostóchimo, que apuntaba en un cuaderno para luego tacharlas, mientras las creaciones de su fantasía realizaban sus ideas alrededor de un estudio o contradecían al autor. Las 3 óperas son características de las circunstancias por las que pasamos. Lo que al principio se manifestó con el júbilo que explotó antes que los primeros actos de Katia Kavanova llenaran nuevamente con sonido la sala del festival después de este largo silencio. El público de la inauguración reconoció así el valor y los esfuerzos de este festival que se financia con medios privados que, a pesar de muchas inseguridades, logró recaudar. El director del festival, Gus Christie, fue forzado a dar unas palabras desde la primera fila al público distanciado socialmente, pues no pudo subir al escenario por no encontrarse en el mismo clúster que los cantantes. Para ellos, continúan en el escenario las medidas que en gran parte fueron eliminadas, como se notó claramente en Luisa Miller, donde el coro cantó de un escenario secundario, la orquesta se redujo y los amantes en el escenario tuvieron que mantener distancia, aunque de acuerdo con la trama, tuvieron que beber de la misma copa envenenada. El Festival de Música Antigua de Innsbruck fue inaugurado con la ópera barroca Lidalma, de Bernardo Pasquini. Cuando esta obra fue estrenada en Roma en el escenario privado de un noble durante la temporada de carnaval de 1680, a pesar de la prohibición papal, un palacio entero fue acondicionado, se quitaron techos y reubicaron paredes para que la presentación fuera lo más espléndida posible. Casi 3 siglos después, Alessandro De Marchi, en su último año como director del Festival de Música Antigua de Innsbruck, rescata esta obra del olvido. Este trabajo ejemplar de Pasquini, que en otro tiempo fue presentado en muchas ciudades italianas, se encontraba desde hace años en la lista de deseos de Alessandro De Marchis. En colaboración con Giovanna Barbati, editó la partitura para la producción de Innsbruck de manuscritos. Como el Teatro del Estado de Tirol en Innsbruck está bajo trabajos de saneamiento desde junio, la nueva Casa de la Música fue utilizada para su presentación. En la gran sala, que en realidad no posee un escenario con la técnica correspondiente ni un foso para orquesta, la situación es muy estrecha. A pesar que el público puede utilizar todos los puestos, la fila de asientos llega directamente hasta la orquesta, que ocupa todo el ancho de la sala. Las tarimas directamente atrás de la orquesta ofrecen a los cantantes apenas más espacio que para las presentaciones concertantes. La escenografía de Alessandra Premoli está inspirada por la situación del estreno de esta Idalma. La trama se desarrolla mientras se reconstruye un viejo castillo, una orquesta dirige los trabajos de transformación en un museo del antiguo edificio. Durante sesiones con los trabajadores, se imagina lo que pudo haber pasado allí en tiempos anteriores. Pinturas que muestran antiguos habitantes del castillo le hacen imaginarse sucesos fictivos que se presentan ante la realidad actual y se materializan cada vez más. Eventos y tiempos se entrelazan. Los trabajadores tienen la impresión de que asustan. Su técnica moderna, por un lado, molesta a los amantes de la ópera, que con coquetería cuentan cómo dos matrimonios, después de muchas aventuras, se reconcilian. El que esta reconciliación es solo superficial está ya programada en el título alternativo de la ópera, Chi la dura la vince. El que aguanta, gana.
Gracias por escuchar Notas de Europa.
Déjese acompañar con la buena música. Clásica 103.3.
Era su podcast del programa Notas de Europa, una producción de Radio Clásica El Salvador. Encuentre este y muchos más en www.radioclásica.com.sv.